Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Aurora, a Luis, a la organización en general. Es un privilegio estar aquí en Alicante. A ver esta noche si las nubes se quitan y nos deja un poco ver el cielo. Y bueno, en primer lugar, quiero decir que yo no pretendo convencer a nadie. Yo voy a contar lo que son los horóscopos bajo un punto de vista científico y bajo un punto de vista, en este caso mío, de un astrónomo que lleva mirando el cielo varios cientos de horas al año durante 5 años. Entonces, os voy a comentar un poco qué es el horóscopo, en qué se basa y, en este caso, qué pretende, ¿no? El otro día, viendo el título de mi charla, busqué en la Frikipedia maneras inteligentes de perder el tiempo. Tampoco quiero convencer a nadie que no haga nada de esto. Por ejemplo, si alguien se quiere meter un lápiz en la nariz a ver hasta dónde llega, pues oye, puede hacerlo libremente, allá sus consecuencias. Y con el horóscopo, pues pasa algo parecido. No voy a convencer a nadie. Quien quiera leer revistas, que las lea. Si alguien es más feliz leyéndolo, que lo lea, pero yo voy a dejar las bases científicas claras y voy a demostrar, bajo el punto de vista del método científico, que no tiene ningún sentido. Ahí. Bueno, para comenzar, hay que decir que el horóscopo se basa en los signos del zodíaco. Zodíaco es una palabra griega, procede del vocablo zoon, que significa animal, y diakos, que significa rueda, una rueda de animales. Y estamos acostumbrados a oír, tú de qué signo eres, yo soy Sagitario, tal cual. El signo que define a una persona es, no sé si funciona el puntero, bueno, es el signo en el que está el sol visto desde la Tierra. O sea, si cuando tú naces el sol está en el signo de Virgo, tú eres Virgo. Si está en Sagitario, eres Sagitario, ¿vale? Y eso define el signo zodiacal de cada uno. Horóscopo. Horóscopo también es una palabra de origen griego, viene de hora y de escopeo, que significa examinar el tiempo, examinar la hora. Ver qué sucede en tu tiempo. Y algo falla. Zodíaco, atendiendo a la definición en rueda de animales, pues hay un signo que falla, ¿no? Vemos que Aries es una cabra, Tauro es un toro, Géminis son un par de gemelos, Cáncer es un cangrejo, Leo es un león, pero Libra es una balanza. No es un animal, es un objeto. Seguimos por todos, Capricornio es otra cabra, Sagitario es un arquero, todos son animales, excepto Libra, que es una balanza. Entonces, ahí tenemos el primer error del zodíaco, en este caso de los horóscopos, que intentan predecir, bajo una definición errónea, un futuro de alguien. Entonces, ¿de dónde procede Libra? Porque os adelanto que inicialmente Libra no estaba en el horóscopo. Y os adelanto también que tiene que ver con cuestiones políticas, como casi todo. Pues bien, nos tenemos que remontar a tiempo de Julio César. Antiguamente la constelación de Escorpión era, como la veis arriba, tenía sus pinzas, ¿no? Pero Julio César, que tenía que ser una persona bastante creyente en los horóscopos, dijo, pues yo quiero una constelación, y no cualquiera, quiero que sea zodiacal. Claro, los astrónomos de la época, los astrólogos, aún no había astrónomos, pero no le dijeron que estaba loco, porque si le dicen eso le rebana la cabeza, pero que no puede ser, no puede ser. Insistiendo, y dado que si no le asignaban una constelación le rebanaban la cabeza igualmente, pues tenía que sacarla. ¿Qué hicieron? Pues pensaron en romper una constelación y de ahí sacar otra, ¿no? Tras varios intentos, decidieron mutilar o romper la constelación de Escorpión. Le cortaron las pinzas y, como veis abajo en la figura de abajo, de las pinzas sacaron una constelación que le dieron el nombre de Libra o la balanza, representando la justicia que Julio César creía representar, ¿no? Pero entonces había un problema. Inicialmente el zodiaco también tenía 12 constelaciones. Al meter una más, eran 13. Y por aquella época, pues ya se sabía el 13 era mala suerte, en fin, no voy a entrar en fenómeno del número 13, pero vamos, ya era un número maldito por aquella época, y decidieron pensar qué constelación quitaban de las 13 que había. A Escorpio ya le hicieron la puñeta, no le iban a quitar, pero había una constelación, la 13ª constelación, era una constelación que se llama Ofiuco, que sigue estando en el cielo, lo único que no aparece en las revistas. Ofiuco representa a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina, hijo de Apolo. Está representado con un bastón y una serpiente, como el símbolo de las farmacias, ¿no? Pero como era el serpentario, la persona que encantaba a las serpientes, la serpiente ya se asociaba al demonio que convenció a Adán y Eva para la manzana y tal, y dijeron, Ofiuco, el encantador de serpientes, fuera. Bueno, quitaron a Ofiuco, con lo cual hay un tramo del Sol que pasa por una constelación que no está en las revistas, con lo cual hay personas que nacen, ahora veremos qué fechas, que si no se quieren molestar en mirar el zodiaco no va a pasar nada porque no están. Y bueno, con todo esto volvieron a tener 12 constelaciones, todos felices y contentos porque los astrónomos ya podían volver a predecir el tiempo. Entonces, ¿de qué signo somos? Pues bien, en la columna de aquí de la izquierda, o de vuestra derecha, podéis ver los signos del zodiaco según las revistas. En la columna central podéis ver los signos del zodiaco según la astronomía actual. Y en la columna de la más a vuestra derecha podréis ver los signos del zodiaco como eran hace 4.000 años, en el año 2000 a.C., que es cuando los babilonios establecieron el concepto de zodiaco. ¿Qué ocurre? Que los babilonios establecieron las fechas y los astrólogos actuales, rapeles, brujas, lolas y compañía, no se molestaron en trasladar los horóscopos a la fecha actual, porque hay un movimiento de la Tierra, aparte de rotación y de traslación, tiene cuatro, uno de ellos más es la precesión de los equinoccios, que hace que el polo no esté siempre apuntando hacia el mismo lugar, y por ese motivo los signos zodiacales van desplazándose. Y a día de hoy, desde el año 4000 a.C., se han desplazado como unos 30 días, con lo cual los signos, a casi nadie, estoy seguro de que a casi nadie le va a encajar el signo que le dicen las revistas con el signo actual. Bueno, es otro motivo por el que la astrología no tiene sentido. Uno es Sagitario, pero realmente no nació cuando el Sol estaba en Sagitario, ¿vale? Entonces, el motivo que a mí más me gusta y que más me gusta rebatir cuando me junto con gente que realmente cree en estas cosas es que las constelaciones, los signos, las constelaciones son figuras que ha creado el hombre para identificar objetos en el cielo. Es decir, nosotros no decimos la nebulosa tal está en la coordenada de ascensión recta 23, 11, 15 y en declinación 16, 23, 12. No, decimos, está en la constelación de Sagitario. Sabemos dónde está. Entonces, Sagitario tiene unas estrellas, las veis aquí, las más brillantes por orden, y no están en el mismo plano. Os he puesto a qué distancia están. Con lo cual, veis que la distancia de las estrellas no son iguales. Con lo cual, si nos vamos a otro punto del universo, esa figura va a ser totalmente diferente a lo que podemos ver desde la Tierra. Es una cuestión únicamente de perspectiva. Además del tamaño, cada estrella tiene su masa, su color. No son todas iguales. De hecho, el Sol es una estrella mediana y, por ejemplo, Rukbat es una estrella gigante roja. O sea, no tiene sentido hablar de constelaciones o de signos zodiacales porque las estrellas están a diferente distancia y los colores, los tamaños, las temperaturas son tremendamente distintos unos de otros. Y bueno, vamos a aplicar el método científico a la astrología. Vamos a empezar suponiendo, que ya es mucho suponer, que leemos durante una semana el horóscopo de una revista y acierta el 50% de nuestras predicciones. Es decir, la mitad de lo que pone se cumple. Vamos a empezar por esa suposición rara, extraña, pero vamos a suponerla. Entonces, observamos, ¿qué ocurre? Que durante una semana se cumplen el 50% de las predicciones que dice la revista. Inducimos y vemos que por algún motivo el astrólogo que hace esa predicción acierta el 50%. ¿De acuerdo? Sacamos una hipótesis, el geocentrismo, porque la astrología se basa o supone que la Tierra es el centro del universo. El geocentrismo y la posición aparente de los astros, estrellas y planetas permite al astrólogo que ha hecho esa predicción acertar por unas fuerzas que él dice que existen. ¿Qué pasa? Que la única fuerza capaz de provocar algo en el ser humano es la fuerza gravitatoria. Si aplicamos las ecuaciones que rigen la fuerza gravitatoria, vemos que el vector fuerza es la constante G por el sumatorio de fuerzas de 1 hasta N de la masa partido por el radio al cubo por el radio vector de la distancia que los separa. La ley de la gravitación universal da un valor ínfimo, un valor inapreciable, un valor que no sería capaz de levantar una pluma del suelo. Hay otra fórmula que no le he puesto por su complejidad, que es la fórmula de la energía del campo electromagnético. El Sol, aparte de tener masa y ejercer una fuerza gravitatoria sobre nosotros, también emite un campo electromagnético. De hecho, nos ponemos morenos porque el Sol emite ese campo electromagnético. Pues bien, os aseguro que es más fácil ponerse moreno con la luz que emiten las estrellas del cielo a que ejerza fuerza gravitatoria sobre nosotros. La fuerza gravitatoria es mucho menor que la fuerza del campo electromagnético que nos llega de las estrellas, porque el campo electromagnético de las estrellas lo vemos. Vemos el color y la luz de la estrella. Sin embargo, la fuerza gravitatoria somos incapaces de sentirla. Con lo cual, si alguien cree en el horóscopo, también debería creer que se puede poner moreno a la luz de las estrellas, porque es mucho más intenso. ¿Vale? Demostramos, por tanto, que la fuerza que ejerce las estrellas sobre el cuerpo humano son insignificantes. Y la teoría a la que llegamos es que las fuerzas conocidas son incapaces de provocar cambios en la conducta humana. Hay otra cosa, si algún astrólogo conoce alguna fuerza desconocida para los científicos que pueda generar cambios en la conducta, que me la diga, hacemos un artículo y nos dan un premio Nobel, seguro. Un astrólogo que sea que conozca una fuerza desconocida, eso es Nobel seguro. Y bueno, quiero daros paso a vosotros, y es un tema que siempre suele generar debate, no sé si por Twitter ha llegado alguna consulta, pero bueno, quiero terminar con unos tweets que me han hecho gracia. Me parece que no se ven allí, aquí no sé si se ven. Y bueno, por ejemplo, eres más falso que la predicción de los horóscopos, por ejemplo. Es amor si cuando lees el horóscopo ves el de tu novia. Una chica le pregunta, me roba los periódicos, estúpidos carcamales, veamos querida Virgo. Y le dice esa querida Virgo, ahora mismito llego, léeme el horóscopo que nos echamos unas risas. Y por último, y hablando con el que ha hablado del cáncer, no sé si está por aquí ahora, que ojalá el cáncer fuera solo un signo del zodiaco. Así que nada, con esto termino y doy pie a vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, pues nada, estoy a vuestra disposición.
¿Alguna tenéis alguna pregunta? Aprovechando que estás de pie. Bueno, muchas gracias, Antonio. O sea, ha sido una exposición clarísima, así que no. Y es un tema que por lo menos aquí parece que todo el mundo tiene bastante claro. Así que muchas gracias.